Imagínate que conoces a tu ídolo de la juventud. Billy Lozano, exmiembro de la banda Equinoccio, hoy es un treintañero en crisis atrapado en la monotonía suburbana. Un día conoce a Mónica, una ex-fan del grupo, que lo anima a regresar al estrellato.
Estoy pensando que a lo mejor vuelvo a cantar.
Billy, estamos hablando en serio.
¿En serio?
Dirigida por Claudia Saint-Luz y protagonizada por Roberto Quijano y Diana Bobbio, Amor y Matemáticas llega a cines a partir del 11 de abril.
Si eres principiante en el mundo del vino, conéctate conmigo en vivo todos los miércoles para aprender conceptos básicos de la cultura del vino y platicar de la vida, porque con una copa de un buen vino, la vida sabe mejor. El cupo es limitado, separa tu lugar hoy mismo en www.rogergonzalez.com.mx/wineclub. Iniciamos el 15 de noviembre. Hablemos de vino y de la vida. Bienvenidos a un nuevo episodio de Comunidad Wimo, soy Roger González y tengo el gusto y el placer de hablar de nuevo con un gran actor, productor y alguien que yo admiro muchísimo. Bienvenido, Eugenio Derbez.
Gracias, mi querido Roger.
¿Cómo estás?
Bien, muy contento, vengo con un proyecto muy lindo que pocas veces tiene uno la oportunidad de tener un proyecto que tenga un mensaje tan poderoso y que además conecte tan bien con el público. Porque lo que más me sorprendió en estas primeras proyecciones es ver cómo conecta y cómo conmueve a la gente. Y yo creo que tiene mucho que ver que es el hecho de que sea una historia real. Y nos sorprendió desde que se presentó en Sundance y ganó el premio a la película favorita del festival.
Estamos hablando de tu nueva película, que más adelante quiero profundizar de esta nueva cinta que además estás produciendo. Pero quiero primero mencionar, creo que hay un antes y un después en tu vida. La última vez que hablé contigo, estabas muy involucrado en producciones o en proyectos que transformen la vida de las personas.
Sí.
Hace, no sé si 3 o 4 años. ¿A qué se debió este cambio en tu vida?
Sentí, mi querido Roger, sentí que hacer reír ya no era suficiente. Creí que, como que en la televisión mi único objetivo era que la gente se riera y se divirtiera. Pero sentí que en el cine tenía que ofrecer a una experiencia mucho más completa, mucho más tridimensional. Y quizá por la idea de que en el cine pagas y en la tele ves algo gratis, dije, no, la gente tiene que ir y llevarse algo más. Y me di cuenta que la gente, cuando va a ver una película de comedia, porque lo vi, lo analicé.
Sí.
La gente ve una película de comedia y yo iba con mis amigos y se veían una película y se morían de la risa. Ja, ja, ja. Una película cualquiera X. La veían, se reían, salían del cine y les preguntaban, ¿qué tal está la película? Bien. Y yo decía, ¿cómo que?
Si costa no, hacer reír es bien difícil,
es
¿no?
Es difícil, ¿no? Y digo, pero te estás muriendo la risa. Sí, está buena. Pero no decían más y no se llevaban nada a su casa. En el estacionamiento se les olvida la película.
Sí.
Y entonces entendí que las películas necesitaban tener corazón. Uh-huh. Y ahí es donde empiezo a desarrollar No se aceptan devoluciones.
Claro.
Que a la hora que salen los cines, mucho del atractivo de la película era yo quiero llevar a mi papá o a mi mamá o a mi abuelita para ver cómo reacciona al final.
Sí.
Y era eso. La gente salía de la película, hablando de la película, con el corazón todavía, ¿sabes? Arrugado, conmovido. Y ahí es donde dije, este tiene que ser el camino. Hacer reír, pero también tener detrás algo más que nada más la pura risa. Y a la hora que me llegan proyectos como los que me han llegado últimamente, entre ellos Radical, en donde además de tocarte el corazón, tiene un mensaje poderosísimo que puede llegar a ser un
transformador,
cambio,
¿no?
Y transformador. Dije, creo que por aquí es. Y aparte me hice el propósito de dignificar dentro de mis posibilidades la imagen de los latinos en Estados Unidos.
Claro.
Porque siempre que, y te lo digo como actor, cada vez que me ofrecían una chamba en Estados Unidos era para ser el narcotraficante,
el mesero,
el pandillero, el o el jardinero.
Claro.
En el mejor de los casos.
Sí.
Y dije, no es que no sea eso, pero somos mucho más que eso. Somos eso, pero otras cosas más.
Claro, que no se han visto todavía en el cine.
Que no se han visto. Entonces, de ahí fue donde empecé a hacer papeles como el de Milagros del Cielo, que hago un doctor mexicano que además existe. Películas donde me he tratado, cuando hice la de Overboard, que sí. Cambiamos el papel en donde el billonario ahora era el mexicano. Claro. Decía yo, a ver, ¿por qué la gringa? Porque la historia original es una gringa millonaria, ¿no? Y un carpintero. Y sí. Dijeron, ay, tú eres perfecto para ser el carpintero. Y dije, ¿y por qué no el billonario?
Sería diferente, ¿no? Contar la historia.
Y entonces fue muy refrescante para claro. mí y para el público que lo vio, que ahora el billonario era el mexicano uh-huh. y la gringa era la repartidora de pizzas. Entonces, ese tipo de cosas como que ha sido para mí una como una misión de voy a tratar de dentro de mi burbuja de hacer este cambio. Y ahora llega Radical, que cuenta la historia de un mexicano maravilloso que existe y que logró cambios importantísimos en un lugar en donde no tiene ni recursos, con un ambiente totalmente adverso y logra transformar la vida de muchos niños. Y dije, claro. Esta historia tenemos que contarla.
¿Te llegó a ti la historia o la buscaste? ¿Cómo llegó la historia de Radical?
Bueno, siempre ando buscando, pero en este caso nos llegó, se nos acercó el reportero original, el que uh-huh. sacó el artículo en el 2012,
sí.
que yo recuerdo haberlo visto en el noticiero de la noche. Estaba yo cenando en mi casa en México cuando sí. Vi el reportaje en el 2012, en aquel entonces. Se nos acercó a ofrecernos la historia y yo inmediatamente me acordé y dije, claro, ya sé de qué me estás hablando. Uh-huh. Y me entero ahí que hay un maestro detrás de esta niña y que hay toda una historia muy interesante detrás. Y dije, la quiero contar. Este es el tipo de historias que ando buscando porque quiero que en el mundo, y en especial en Estados Unidos, vean que en México somos mucho más de lo que nos pintan. Sí, es una historia real, cruda, en donde no ocultamos que existe la violencia y que claro. nada, pero también existen mexicanos como Sergio Juárez, el maestro,
sí.
que con la pura imaginación y con el ingenio del mexicano logra transformar a la vida de estos niños.
¿Este cambio, Eugenio, en tu vida fue por algo particular en tu vida personal que no lo habías visto a lo mejor? Antes eras... muy, muy conocido por la comedia, por los personajes. ¿Y pasó algo en tu vida personal que dijiste, voy a hacer un cambio y quiero contar ahora estas historias? O sea, ¿viene de algo personal?
Sí, ¿no? Sí, sí, porque empecé a sentir una... Hacer reír es muy difícil, sí. Roger. Muy difícil. O sea, de verdad, y te lo digo ahora que he hecho de todo, sigo pensando lo mismo. O sea, hacer reír es muy complicado. Es una fórmula demasiado precisa donde se te vaya un ingrediente y ya la arruinaste.
Y evidentemente la comedia cambió de hace 15 o 10 años a ahora.
Sí.
Lo hemos vivido, ¿no? O sea, hay cosas que ya no se pueden tocar, que ya no son buenas decir. Pues, ha cambiado, ¿no?
Ha cambiado muchísimo. Ahora ya es más peligroso ser
comediante.
Comediante.
Que narcotraficante. Que narcotraficante.
Ya te sí. pueden crucificar en redes por decir un chiste que nada más es un chiste, ¿no?
Sí.
Y antes, y es lo que no están entendiendo estas nuevas generaciones, que no estás criticando o no estás de acuerdo con tal. Tú antes, con la mano en la cintura decías, ahí tienes un borrachito que, ¿no? Y o la monjita, o... Uh-huh. Y contabas, ya, mira, hasta me da miedo decir, ¿no? Sí, no. Cualquier barbaridad, porque luego...
Sí, sí, sí.
Bueno, resulta que tú cualquier cosa, un chiste de esos que decías, entonces la monjita, ¿no?
Sí.
Tuvo relaciones con tal persona.
Hay que ser más cuidadoso.
Acércame más cuidadoso. Y entonces, y era un chiste. No quiere decir que estés de acuerdo con esa postura, no quiere decir que la apoyes, no quiere decir que... No, nada más estás contando un chiste uh-huh. que tiene un final muy simpático y lo único que quieres es sacarle la risa a tu amigo.
Claro.
Punto. Pero ahora ya está mal visto que lo hagas, ¿no?
¿Qué es para ti la comedia, Eugenio? O sea, hablando de un comediante, ¿para ti qué es la comedia?
Es una válvula de escape. Es burlarte del drama. Toda la comedia se origina en la tragedia.
Sí.
Y la gente a veces piensa que Eugenio o cualquier comediante sacamos los chistes de pensando en cosas chistosas. Y es exactamente al revés. Para yo hacer un sketch o para yo contar un chiste o para hacer alguna cosa chistosa, tengo que pensar en alguna tragedia, en algo malo que me pasó o en algo que me moleste.
Sí.
Y entonces digo, híjole, el otro día fui y me tuvieron 3 horas en el banco y la señorita estaba tragándose una torta. Ah, sketch.
Claro.
Es que el otro día me caí, se me rompió el pantalón y no sé, la vergüenza y todo el mundo me estaba viendo y me sentí humillado. Lo haces y es un sketch.
Claro.
Son tragedias, de alguna manera. Entonces, chiquitas, grandes, medianas. Pero entonces para mí ha sido siempre una válvula de escape. Y yo siempre a veces cuento esta anécdota que cuando te dedicas a la comedia, te relajas. Porque sabes que te cura, la comedia te cura.
Sí.
Al grado de que yo me acuerdo que cuando murió mi mamá, estaba en el velorio y yo les decía a mis escritores, oigan, si hay un chiste del velorio, pues cuéntenmelo, ¿no? No me ven a sacar nada más porque mi mamá, cuéntenmelo.
Sí.
Porque sabes que es un chiste, no quiere decir que le falten el respeto a mi mamá, qué sé yo. Mi mamá murió de cáncer. Uh-huh. Tú ahorita me dices un chiste y dices, ahí tienes una señora que tenía cáncer y no me ofendo, porque ni siquiera lo relaciono, Roger.
Claro.
Para mí me estás contando un chiste que me va a hacer reír y te voy a decir, ay, qué bueno estuvo, y ni conecto. Si me dices, oye, tu mamá murió de cáncer, sí, ah, claro, sí, por cierto, sí, ah, mira, qué chistoso, y ya. Entonces, para mí la comedia, eso me ha mantenido activo, me hace sentir más joven, me hace sentir vivo, me río de todo. Me puedo sentir mal en el momento, pero al ratito ya me estoy riendo de esa tragedia que me sucedió.
Claro.
Entonces, a mí la comedia me ha salvado, me ha llevado a otros lugares, y eso es lo que uno quiere compartir con la demás gente. Y yo no sabes cuántas ganas tengo todos los días de hacer chistes de tragedias que veo.
Sí.
Y por supuesto que ya hace mucho que aborté la misión, porque digo... O sea, no...
Que se quede interno nada más, ¿no?
No, pues ya, es una lástima. Luego digo, de lo que se están perdiendo allá afuera.
¿No se están muriendo los comediantes por esta situación? ¿O los estandoperos? ¿O la gente que se dedica a hacer comedia?
Ah, totalmente. Y lo hemos platicado. Yo siento que al ratito ver un buen stand-up,
sí,
va a ser, no sé, viajar a Nueva York, irte ahí a un sótano, ya sabes, en
Manhattan,
clandestino, en donde tienes que dejar el celular,
claro,
la ropa, no vayas que traes una cámara en un botón o claro, unos lentes, ¿no? Casi, casi desnudos.
Esa es una buena historia, Eugenio.
Es una buena historia. Y entonces pasas a un lugar donde están todos desnudos también, es como una cofradía, ¿no?
Claro.
Y todo para que salga...
Como la ley seca, ¿te acuerdas?
Como la ley seca, exacto. Ajá. Y todo para que salga un comediante a contar un chiste de un borrachito.
El último comediante del mundo.
El último comediante del mundo, que lo tienen ahí como protegido, ¿sabes?
Claro, claro.
Y que puede abiertamente contar, porque el otro día decía, ya vamos a llegar al grado en que digas los famosos chistes de borrachitos.
Sí.
Y que diga alguien... ¿Cómo te atreves a hablar de los labores? El alcoholismo es una enfermedad. Mi padre fue alcohólico y cancélenlo.
Claro, no, claro, no, claro.
Dices, era un chiste de los borrachitos que antes los contaba cualquiera.
Sí, sí, sí.
Ahora ya se puede convertir en algo en contra tuya, ¿no?
Pero qué importante, Eugenio, es la comedia. Yo ahorita que estabas hablando estaba pensando, a ver, México... Tenemos esa facilidad de hacer comedia, de hacer memes, a diferencia de otros países europeos, por ejemplo. Y qué importante es la comedia para sanar,
sí,
problemas sociales en los países, ¿no?
Es una válvula de escape para el país. O sea, hay una tragedia, hay un chisme, hay un... Y entonces sale el comediante de ese país, uh-huh, y hace un chiste de eso. Hacen un meme de eso y la gente se muere de la risa. Y continúas con el problema o sigue la problema, qué sé yo. Y el comediante, lo único, el chiste que haga no está ni diciendo esto está bien, ni apoyando a un lado, ni apoyando al otro.
Claro.
Es un chiste. De la tragedia, por más fuerte que sea, es un chiste y punto, ¿no? Y no nos lo permitimos. Y luego hay esta hipocresía, que yo siempre he dicho que somos de alguna manera hipócritas, ¿no? Porque si vas al velorio, ¿no? Y estás en cortito con tus amigos, estás en el velorio y diciendo, oye, ya te sabes el último chiste del terremoto. Y entonces cuentan un chiste del terremoto, ¿no?
Sí.
Y todo el mundo se caga de risa, está muy bueno. Esos mismos llegan a su casa, uh-huh, y en la noche, en la televisión abierta, un comediante hace un chiste del terremoto y esos mismos se ofenden. No, ahora sí se pasaron, como que...
La famosa doble moral, ¿no?
Esa doble moral, nada más por el hecho de que una cosa fue en televisión abierta,
sí,
y la otra fue, como fue en privado entre tú y yo, sí nos podemos reír.
Claro.
Pero si es en televisión abierta y lo está... No, es como, no, se está pasando, cancelémoslo, ¿no? Entonces, esa doble moral también es triste, ¿no?
Sí. Y hablando de televisión, Eugenio, ¿extrañas la tele o estás ahorita muy cómodo en el cine?
Extraño la tele.
¿En serio?
Sí.
¿Qué extrañas de la televisión?
No la extraño de decir cómo quisiera regresar. No. Creo que estoy haciendo cosas muy interesantes. Estoy haciendo cosas que quizá extraño a mis personajes.
Yo también.
Extraño el hacer reír por hacer reír. Me acuerdo que nos juntábamos un grupo de locos que eran mis escritores y yo a decir la tontería que se te ocurra y a ver cómo la metemos en un sketch, y todas las semanas era ver cómo sorprendemos a la gente con algo nuevo.
Inmediatez creativa, ¿no?
Inmediatez creativa, y ahí literal, yo ahora veo mis programas y digo, o sea, que me gustan, me siento orgulloso de ellos.
¿Te sigues riendo?
¿Tú te ríes? Me sigo riendo, sí, y luego hay chistes que ni me acuerdo y digo, ay, caray, qué buen chiste se nos ocurrió.
Lo hicimos, claro.
Y lo extraño eso, extraño la sencillez, porque ahora todo es más complicado, ¿no? Ahora
el cine es un poco más, bueno, mucho más complejo mucho que la televisión, ¿no?
Porque tienes que...
Y costoso.
Y más costoso. Antes era hacer un sketch, pues era nomás párate y hazlo, ¿no? Uh-huh. Y fíjate lo que es los tiempos. Yo me acuerdo perfecto que decía yo, híjole, es que la censura de Televisa o de la... No de Televisa, sino de la televisión, ¿no? De uh-huh. Gobernación nos va a censurar.
Sí,
va...
sí, sí.
Ya dijimos, a ver si no nos cae una multa, ¿no?
Sí.
Y mira, cuando pensé que era censurado, era cuando menos censurado estaba. Ahorita es cuando me da pánico. Ahorita yo tuitear un chiste o postear un chiste en mis redes sociales es impensable. Yo ahorita me dedico más que nada a promocionar porque ya me da miedo. Y luego cuando se me ocurre alguna cosita graciosa por ahí, me tiembla el dedo antes de darle el clic del send.
Sí.
Me tiembla el dedo. Lo reviso, le damos tres vueltas.
¿Has pensado a qué se debe eso que la sociedad se volvió así?
Sé parte de nuestra comunidad y cámbiate de servicio de telefonía a Wimo. Cada vez somos más los que queremos una gran cobertura, más gigas para redes sociales y pagar menos. Pide tu SIM Wimo hasta la puerta de tu casa en somoswimo.com.
Yo creo que en un afán de ser inclusivos, quizá, cosa que se me hace correcto.
Claro.
Nos pasamos del otro lado, ¿no? En un afán por ser respetuosos, ¿no? Por decir, espérate, oye, respeta a tal persona, respeta a tal otra, respeta a tal ideología. Se nos pasó el péndulo del otro lado, uh-huh. al grado de que ya todo es incorrecto, ¿no?
Sí. O por lo menos un grupo te puede señalar que eso es incorrecto, ¿no? Exacto. Siempre va a haber algún...
Es que siempre va a haber. Pues es como si te digo, ahí tienes un chiste del burócrata, ¿no? Que está con la torta, que lo hemos visto en muchos
sí,
sketches.
Claro.
Pues habrá quien te diga, mi tía es burócrata o yo uh-huh. soy burócrata. Y es un chiste. No estás criticando a un sector, no estás criticando que a estas personas. Al contrario... Nada más es un chiste, como dice Ricky Gervais, es nada más, it's just a joke, ¿no? Claro. Ríanse y olvídenlo y suéltenlo.
Claro. ¿Cómo fue el pasarte de vivir aquí en México? Y lo habíamos hablado, pero no aquí en este podcast. Tu vida se transformó ya en tu edad adulta y eso es súper respetable y te lo admiro. Y creo que ha de haber mucha gente que te admira por eso, porque hubo una edad en tu vida que cambiaste a este sueño de trabajar en Hollywood. Y no fue a los 20 años. Fue cuando ya eras un actor maduro.
Muy maduro.
Es muy bonito eso.
Sí, yo la verdad creo que tomé un riesgo muy, muy fuerte, muy, muy grande. Todo el mundo me lo cuestionó. Toda mi familia, mis consejeros, todo el mundo me dijo, haz lo que quieras, pero creo que es un error. Tienes un lugar muy importante en tu país, en tu empresa, bla, 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 bla.
Sí, sí, sí.
Ya no eres un niño, estás arriesgando mucho, has construido tanto para tirarlo a la basura. Todo eso me dijeron.
¡Qué locura! ¿Y tu familia también?
Bueno, mi mujer obviamente me apoyó y me dijo, y tú vas, yo brinco detrás de ti, sí. Cosa que agradezco. Mis hijos también, la verdad. Uh-huh. Mi familia más un poquito más lejana fueron los que también me decían, pero cuidado, mira, ¿qué haces, no? Amigos, demás. Pero creo que es muy inspirador.
Sí.
Creo que de alguna manera el hecho de yo, lo digo abiertamente, a los 52 años, cuando mucha gente ya se está retirando, Roger.
Sí, sí, sí.
Mucha gente a esa edad ya está pensando en el retiro o ya se retiró.
O por
ya...
lo menos que sus sueños dicen, ¿para qué voy a soñar a esta edad?
Exacto.
¿No?
A los 52 ya nadie sueña.
Qué locura.
Y yo me atreví a soñar a los 52. Uh-huh. Y se me dio. Y no solamente se me dio, sino que me he encontrado estos últimos 10 años levantándome todos los días.
Sí.
Con el hambre que yo tenía a los 16, 17. Porque me emociona.
Desde el inglés, ¿no?
Desde el inglés. O sea, yo todavía... porque yo ya no sentía peligro por ningún lado. O sea, yo me levantaba, iba a Televisa y grababa mis programas en una zona de confort absoluta.
Claro. Tenías muchos privilegios en ese momento, que eras una figura súper importante para la empresa.
Sí.
Ok.
Sí, tenía muchos privilegios. Que ahorita, en Estados Unidos, pues es empezar de cero. Y sentir miedo todos los días. Todos los días siento un pánico. ¿Por qué? Porque voy a trabajar en inglés. Porque tengo que ir a una junta en inglés. Porque tengo que hablar, a negociar en inglés.
El nivel de la competencia, ¿no?
El nivel de la competencia. ¿Con quién estás luchando? Uh-huh. O sea, ¿no? Y de repente tu película va a salir contra tal otra. Y estás, ya no hay por dónde esconderte. Estás dándole con Sansón a las patadas.
Sí.
Entonces... todo eso me mantiene vivo porque me siento luchando por un lugar como lo estaba haciendo cuando tenía 17, 20, que estaba luchando por un lugar en México. Ahora claro. Estoy haciendo lo mismo en Estados Unidos y como está funcionando, uh-huh. Me alimenta y me siento con el hambre. Es hambre que pierdes después de los 20, sí. Que empiezas a perder el hambre porque ya la recuperé a los 52 y la sigo teniendo hasta ahorita.
Ahora, Eugenio, seguimos la noticia del accidente que tuviste. Fue también como un mensaje de... ¿cómo lo tomaste? ¿Eso que pasó?
Yo creo que lo tomé como el universo o regañándome o cumpliéndome lo que tanto había yo pedido.
Son dos cosas completamente distintas.
Son distintas, pero a la vez no. Cuando te vuelves workaholic... tengo que aceptar que soy.
Sí.
Es esta onda de que dices, no, ya, por favor, ya, no, ya. Ya, bájale. Ya, tengo que bajar el ritmo. No puede ser, no puedo seguir viviendo así. Como ahorita te dije, te acabo de mencionar que...
que conoces muchos lugares del mundo, pero no los conoces.
No los conoces. Uh-huh. He estado ahí, pero no los conozco. Me voy del avión a la entrevista, al estudio, y del estudio al avión, porque cualquier tiempo libre... ¿A qué hora termino? Terminas a las 10 de la noche. ¿Y cuándo me puedo regresar? Pues hay un red eye. En el red eye me subo y para llegar al día siguiente y aprovechar. Y así ha sido mi vida. No conozco. Entonces... eso de repente como que... este es por un lado, ¿no?
Sí,
y
sí,
por
sí.
El otro de repente dices, ya, por favor, ya quiero parar. Y creo que la vida de repente me dijo, ah, ¿quieres parar? ¿Y no paras? Ahora te voy a obligar a que pares. Y me pasa este accidente, además tan tonto.
Sí.
Jugando realidad virtual.
Sí, sí, sí.
Y con una fractura inusual, porque me lo dijo el doctor.
Múltiples fracturas, ¿no?
17 fracturas.
Es una locura.
Tengo unas fotos que te espantas.
Y polvo se hizo.
Polvo. Me dijo, le dije al doctor, ¿pero por qué pasó? Me dice, mira, me operó el doctor de los Dodgers y de los Rams.
Sí.
Que tiene mucha experiencia. Y me dijo, pocas veces veo una fractura así. Me dice, pero pues, ya sabes, de repente algo se cae y se parte en dos. Y de repente algo se cae de aquí de la mesa para acá y se hace añicos y ves que hasta polvito se hace. Es un poco lo que te pasó. Entonces, estaba yo con el peligro de que incluso me tuvieran que poner un hombro de reemplazo, lo sí. Cual significa que te cortan tus huesos y ahí meten uno...
metal o algo.
Plástico, metal y demás, con el peligro de que tu cuerpo lo rechace. Entonces sí. Yo en mi cabeza te dije, si mi cuerpo lo rechaza, ¿y qué sigue después de eso? O sea, me cortan el brazo, pierdo el brazo. Entonces yo, incluso caí en una depresión porque dije... no voy a salir de esta. O sea, no, mi vida no va a ser igual. Y fue fuerte. Pero por lo menos me mantuvo quieto 6 meses que me ayudaron a pensar y a replantearme un poco mi vida, ¿no?
¿Qué te salva en esos momentos súper difíciles de la depresión? ¿Qué te salvó a ti?
Mi familia. Yo creo que el darme cuenta que... Y mira, te voy a contar una cosa muy curiosa. Me llamó mucho la atención y yo creo que son señales del universo. Me acuerdo que cuando saco el comunicado, uh-huh. bueno, lo saca mi familia. Yo estaba dormido porque estaba
sedado, ¿no?
Sedado mal. Y me alcanzaba a escuchar que Alessandra me decía del comunicado. Yo tratando de opinar, ¿no? Como buen productor, controlador. Pero estábamos viendo qué decir y qué no. Total, sale el comunicado, lo publican por todos lados, noticia por todos lados. Me dicen, está por todos lados la noticia, me habló todo mundo. Te sientes como cuando, ¿no? Ves como tu muerte, puta. Todo el mundo se entera, todo el mundo habla de ti.
Sí.
2 días, Roger. Y al tercero, la vida sigue. Y eso para mí también fue una lección muy grande. Porque cuando de repente al tercer día ya la conversación está en otro lado, de repente dices, wow. O sea,
la vida sigue.
Llevo toda mi vida trabajando para crear, qué sé yo, un nombre, un bla, 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 bla. Y sí, eso te hace que seas 2 días trendy topic. Uh-huh. Y al tercero, next. Porque así es la vida.
Sí.
Y tú estás desperdiciando tu vida entera, sacrificando tus momentos con tu familia, divertirte, pasártela bien. ¿Para qué? Para que el día que te mueras hablen de ti 2 días y al tercero la noticia sea otra.
Y una vez al año el aniversario, ¿no?
Y el aniversario una vez al año y esa ya, pero esa ya ocupas mediodía, ¿no? De recordándolo.
Sí, sí.
Entonces eso me hizo también darme cuenta que dije, ¿en qué estás invirtiendo tu tiempo? Uh-huh. Y me hizo pensar mucho.
Hoy, Eugenio, ¿cuáles son tus prioridades en la vida? Me queda claro que profesionalmente es hacer proyectos de impacto y que lo estás haciendo. Pero personalmente, ¿cuál es tu propósito?
Tengo que luchar fuertemente por ya divertirme, gozar lo que he logrado. Porque lo estaba comentando hoy en la mañana que ahora que me va bien es cuando más hambre he pasado en mi vida. Cuando era joven no tenía, todavía no me iba tan bien, comía bien y tenía tiempo para comer bien. Ahora es cuando nunca tengo tiempo para comer, ando corriendo, no, claro, tengo tiempo para
dormir. En el avión.
Lo que se te encuentres, y eso no es vida. Entonces yo quiero ya proponerme ya lo antes posible. Lo que pasa es que soy un enamorado de mis proyectos, pero ya quiero bajarle, ya quiero viajar, quiero disfrutar más a mi familia, no quiero perderme el crecimiento de mi hija, que claro, no me lo he perdido, estoy haciendo cosas muy importantes para no perdérmelo, pero quiero todavía estar un poco más, ¿sabes? Esa es mi meta para el año que entra.
¿Tienes ahora algún proyecto en particular? Porque has hecho de todo, televisión, cine, has estado en proyectos que sí han dejado mucho impacto, pero ¿a futuro tienes algún proyecto en particular que no has hecho?
Quiero regresar a dirigir cine. Al irme a Estados Unidos, no quise entrar a dirigir porque como la comedia es muy diferente de qué se ríen los americanos a qué se ríen los latinos,
sí, claro,
los mexicanos, no quise dirigir, pero ya creo que ya estoy preparado y sí me gustaría regresar a dirigir, pero te repito, estoy evaluándolo porque ahorita este año hice 5 series en este año.
Sí.
Entonces ahorita vienen cosas que nada más voy a estar promocionando. Y he estado tratando ya de el año que entra no quiero trabajar tanto, esa es mi meta.
Entra a somoswimo.com y cambia de chip. Consulta nuestros planes, cobertura y servicio en nuestra página oficial. Cada día somos más los que preferimos una gran cobertura, más gigabytes y pagar menos.
Hablar un poquito de LOL, apoyando a las nuevas generaciones de comediantes. ¿Cómo te fue con este proyecto, reuniendo a grandes amigos en un solo proyecto?
Fue una experiencia muy extraña porque yo juré que iba a ser el fin de mi carrera.
¿Por qué?
Porque era un experimento y muy arriesgado.
Pero con una muy buena idea, ¿no? Estaba reuniendo a los grandes talentos del país.
Justo por eso me gustó, porque y yo siempre he sido así, ¿eh? Me gusta arriesgarme, aunque me vaya mal y fracase, pero prefiero aventarme.
Sí, 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 sí.
Y LOL era uno de esos proyectos en donde dije, qué maravilla poder sacar nuevos talentos y poder ayudar a otros chavos talentosos a lucirse.
Y juntarlos, haciendo comunidad.
Juntarlos y hacer una comunidad. Y se logró. Uh-huh. Pero el primer programa, sobre todo Roger, porque no había mucha experiencia.
Sí.
Y a la hora que dijimos, perfecto, 10 comediantes se van a... Imagínate, chiste. No, hombre, esto va a ser una delicia. Pero había unas cosas que no tomamos en cuenta, como el premio de un millón de pesos. Y entonces los que entraron a ganar el premio.
Sí, claro.
Entonces, ¿de qué se trata? ¿Cómo ganas? No riéndote. Ah, pues lo que hicieron todos fue, yo me voy a una esquina, me quedo callado y nadie me va a hacer reír.
No había tantas reglas como en las temporadas nuevas.
Todas esas reglas las fui yo imponiendo junto con el equipo, pero me tuve que sentar a decirle, señores, tenemos que cambiar las reglas porque... yo me acuerdo haber estado grabando la primera temporada y tuvimos que parar en unas ocasiones, decir que es junta urgente de producción porque, señores, llevamos 3 horas y no ha habido un solo chiste, no ha habido una sola risa. ¿Qué es esto?
Claro.
Este es un funeral. ¿En qué momento nos equivocamos? ¿Qué no vimos venir? Entonces, bueno, lo hemos ido puliendo y ahora ya es una delicia. Ya tiene unas reglas maravillosas que han hecho que las últimas temporadas sean una joya. Pero el inicio fue muy duro. Porque no fue nada fácil.
En este semillero de comediantes, Eugenio, ¿quién así podría ser el comediante de la nueva generación en México? No te quiero comprometer con un nombre, pero dime, a ver, le veo mucho talento a estos 3 comediantes mexicanos.
Ay, es que hay muchos, y cada uno tiene su estilo diferente.
Sí, claro.
El Capi es un crack. El Capi, no sé qué tiene el Capi, que
locura.
Es una locura. Él dice lo que le pasa por la cabeza y eso es genial. Es el Capi, definitivamente, es un gran comediante.
Hay un gran amigo.
Y un gran amigo.
Una gran persona.
Eso es.
Es una gran persona.
Y no es fácil encontrar las dos cosas muchas veces. El Diablito también tiene una personalidad tan rara y tan extraño. Uh-huh. Pero te digo, hay unos que funcionan por ejemplo, el Diablito sabe hacer ciertas cosas que lo pones en otro rubro y igual no te funciona igual.
Sí, sí, sí.
Es extraño cómo cada quien encaja en diferentes lugares. Pero es que todos tienen... los de la cotorrisa, muy simpáticos. Estaba también Ricardo
O'Farrill.
O'Farrill. Uh-huh. Yo creo que todos los que han pasado por LOL tienen algo en su rubro. Por algo los escogimos.
Claro, claro.
Por algo nos gustaron. Unos, obviamente, ya estando adentro de la casa, se achican, otros se crecen. Pero ha sido para mí un verdadero orgullo y una satisfacción apadrinar a todos estos talentos.
Radical, estás aquí por esta promoción y te veo muy orgulloso con esta película.
Sí, porque pocas veces llega a tus manos un proyecto que no nada más se trata de entretener.
Sí, sí.
Además de que, de verdad, la gente que va al cine... va a pasar por una cantidad de emociones maravillosas. Porque eso, uno va al cine a que te sacuda, ¿no?
Ajá, a que le pegue lo que está viendo, ¿no?
A que te pegue y con esta película te ríes, te enojas, te emocionas, luego te vuelves a reír. Te trae como montaña rusa.
Sí.
A mí me apasiona cada vez que hay una proyección. Me dicen, ya, ¿no te quieres quedar a verla? Le digo, sí, me quiero quedar a verla.
Para ver la reacción de la gente.
Porque me gusta ver la reacción de la gente.
Claro.
Y esto no me había pasado desde no sé tan de Evoluciones.
Uh-huh.
Y me encanta ver cómo sale la gente tocada, conmovida. Y sobre todo creo que esto puede generar una conversación acerca de la educación.
Sí.
Y no te hablo nada más en México. Este no es un problema de México, ni siquiera la película... habla de la educación realmente. Está implícito, pero no es el tema. El tema es este grupo de niños y este maestro que lograron hacer con locuras maravillas.
Sí.
Entonces, pues esa es la idea, que la vean y creo que les va a cambiar mucho el concepto de la educación.
Felicidades, Eugenio. Mucho éxito con esta película y con todos los proyectos. Hay que seguir hablando del tema de la conversación de la comedia, ¿no?
Sí,
porque si somos México, tenemos grandes comediantes.
Sí.
La conversación tiene que seguir para que los comediantes no se sientan limitados en su creatividad.
Ojalá que de verdad se haga un simposio de la comedia.
Ajá, conversar.
Conversarlo, porque te acuerdas cómo yo me acuerdo cómo presumíamos así como al mundo entero. Los mexicanos nos reímos de todo.
Sí, claro.
Era como una frase famosísima. Los mexicanos nos reímos de todo.
Hoy no.
Hoy no. Eso ya se acabó.
Los mexicanos nos reímos hasta de la muerte.
Exacto. ¿Te acuerdas?
Sí.
Ya no es cierto, ya no existe.
Uh-huh.
Ahora los mexicanos nos ofendemos de todo.
Gracias, Eugenio, por tu tiempo. Mucho éxito con esta película y conversamos en un futuro.
Venga.
Felicidades.
Gracias, Roger.
Compartan este episodio con la gente que más aman y bueno, nos escuchamos el próximo miércoles. ¡Chao!
¡Córtale, mi chavo!
Imagínate que conoces a tu ídolo de la juventud. Billy Lozano, exmiembro de la banda Equinoccio, hoy es un treintañero en crisis atrapado en la monotonía suburbana. Un día conoce a Mónica, una ex-fan del grupo, que lo anima a regresar al estrellato.
Estoy pensando que a lo mejor vuelvo a cantar.
Billy, estamos hablando en serio.
¿En serio?
Dirigida por Claudia Saint-Luz y protagonizada por Roberto Quijano y Diana Bobbio, Amor y Matemáticas llega a cines a partir del 11 de abril.
At Grand Canyon University, we believe in equal opportunity, and the American dream starts with purpose. Whether your pursuit involves a bachelor's, master's, or doctoral degree, GCU's learning environments are designed for supportive networking and collaboration. With over 330 academic programs, GCU provides a path to help you fulfill your dreams. The pursuit to serve others is yours. Find your purpose at GCU. Private, Christian, affordable. Visit gcu.edu.